A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos seáis todos a nuestra cita diaria con el compendio del Catecismo. Os habla el padre Mario Ortega. Cuentan que hace siglos habitaba un viejo pescador en una comarca en la cual todos decían de este hombre que en su trabajo en el mar no había otro como él. El peso de los años, no obstante, había debilitado ya sus fuerzas, aunque no su bravura. Un día, como de costumbre, cogió su barca y se adentró en el mar, él solo, para pescar. Pero en aquella ocasión mordió su anzuelo el pez más grande que jamás había pescado. Tan grande era que comenzó a tirar y a tirar de las cuerdas para poderlo embarcar, entre grandes y violentos movimientos del animal. Comenzó a pensar: si hubiera traído el cuchillo de afilar los remos, todo sería más fácil en este momento. Mientras luchaba con el pez capturado, sin lograr subirlo a la barca, continuaba lamentándose: ¡ay, si lo hubiera traído! ¡Cuánto me arrepiento de no haber traído ese cuchillo, de no haberlo hecho! Gritaba él solo en voz alta una y otra vez. Tantos lamentos por ello hicieron que se distrajera finalmente, y el gran pez se hundió de nuevo en el mar. Estuvo a punto de perderlo, pero el viejo pescador dio gracias que el pez no había soltado el anzuelo, y de nuevo se puso a tirar y a tirar. Esta vez ya casi lo tenía en la barca, cuando de nuevo los pensamientos le vinieron a su mente. Esta vez pensaba en el futuro. ¡Madre mía, vaya un ejemplar! Con la pesca de este pez me convertiré definitivamente en el pescador más famoso de todo este país. Además, con lo que saque de la venta tendré sustento para mi familia durante un buen tiempo. Pensaba y pensaba en esto que iba a hacer, cuando en el último estirón el pez logró soltarse del anzuelo y retornó al mar. Definitivamente había perdido la gran pesca. Primero fueron sus lamentos por el pasado y luego sus ilusiones por el futuro las que hicieron que este viejo pescador no lograra lo que ya tenía en el presente. Queridos amigos, tantas veces sucede también esto con nosotros, que vivimos solo de las nostalgias del pasado o de las cosas que tenemos la ilusión de que sucedan, pero que todavía no han venido, mientras estamos olvidando el presente en el que tenemos que cumplir la voluntad de Dios si queremos aprovechar realmente el tiempo y nuestra vida. Continuaremos hoy con las dos siguientes peticiones del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El reino de Dios se cumplirá definitivamente en la vida eterna, pero no debemos olvidar que ya ha comenzado, que es un presente para nosotros, una tarea que tenemos entre manos y debemos hacerla crecer. Para ello hemos de cumplir la voluntad de Dios cada día en nuestra vida. Se trata, pues, de dos peticiones con las que se da gracias a Dios por el pasado recibido, la salvación obrada por el Redentor, y se confía al mismo tiempo en las promesas de Jesucristo, el futuro y definitivo advenimiento del reino de Dios, pero que son para vivirlas en nuestro hoy concreto. Le pedimos al Señor que venga a nosotros, ya a nuestro hoy y a nuestras circunstancias, su reino. Y al mismo tiempo le suplicamos que para ello se haga su voluntad. Estas dos peticiones, que completan las tres de la primera parte del Padre Nuestro, se exponen en el compendio en los números 590 y 591, que comentaremos hoy y que dicen así: ¿qué pide la Iglesia cuando suplica «venga a nosotros tu reino»? ¿Por qué pedimos «hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo»? En En el programa anterior vimos la primera de las peticiones del Padre Nuestro, «Santificado sea tu nombre», que forma, junto con las dos siguientes que veremos hoy, una unidad, ya que, como decíamos, están referidas directamente a Dios. Son las tres peticiones que llamábamos teologales, porque constituyen como un tríptico. «Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad». Y que se corresponden, como ya explicábamos, con las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, respectivamente. El nombre de Dios es el que santificamos y alabamos por medio de la fe. El reino de Dios es el que anhelamos por la esperanza cristiana. Y finalmente, la voluntad de Dios es que lleguemos a la plenitud del amor, a la caridad, en esta vida, y de modo definitivo y eterno en la otra. Centrémonos ahora, sin embargo, en la petición sobre la venida del reino, siguiendo el número 590 del compendio.
¿Qué pide la Iglesia cuando suplica, venga a nosotros tu reino?
La Iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo en la gloria, pero la Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de éstos al servicio de la justicia y de la paz según las bienaventuranzas. Esta petición es el grito del Espíritu y de la Esposa: «Ven, Señor Jesús».
La petición «Venga a nosotros tu reino» tiene, según nos ha explicado el compendio, una doble dirección. Pedimos, por un lado, que venga Jesucristo al final de los tiempos, y por lo tanto el reino de Dios llegue así a su plenitud, pero pedimos también que mientras estamos en este mundo, el reino de Dios, que ya se ha iniciado con la primera venida del Señor y con nuestra redención, crezca y se haga cada vez más visible y operante en este mundo. Es un deseo ardiente de toda la Iglesia. «Ven, Señor Jesús», leemos en Apocalipsis 22:20. «Maránatá». Es el final de la Biblia, y es ese grito que no sólo la Iglesia, los cristianos, decimos, repetimos, oramos con él, sino que es el mismo Espíritu Santo el que nos lo inspira, el que hace que nuestro corazón anhele y desee así fuertemente la venida del reino de Dios cuanto antes, ya en nuestro mundo y de una manera definitiva en la vida eterna. «Venga a nosotros tu reino». En primer lugar, a nosotros, a nuestros corazones, porque sólo así podrá llegar al mundo entero. Venga sobre la Iglesia, que es ya en germen el reino de Dios, pero que ha de crecer y llegar a la plenitud del amor, porque la Iglesia es santa, pero la formamos personas pecadoras, y necesitamos que este reino de Dios crezca en nosotros y brille el rostro de la Iglesia, la santidad de la Iglesia. Lo que pedimos, en definitiva, es que venga el reino de Dios sobre toda la humanidad, pero sabiendo que para que ello sea así, debe prender bien la llama del reino en cada uno de nuestros corazones y en la Iglesia entera. Por eso, al decir «venga a nosotros», tenemos que renovar siempre nuestro compromiso de acogida de la palabra de Dios y nuestro deseo de ser cambiados por ella. Si uno reza el Padre Nuestro y está diciendo «venga a tu reino», pero por otro lado no se comporta como un buen cristiano, no hace crecer ese reino de Dios, pues es claramente una contradicción. Lo que reza no lo está haciendo vida. Las palabras que utiliza en su oración son en realidad palabras vacías que están contradiciéndose con su misma vida. En la liturgia eucarística, en la misa, sobre todo en el momento entre la consagración y la comunión, se acrecienta este deseo del «ven, Señor», del «venga a tu reino». Es ahí precisamente donde rezamos el Padre Nuestro, antes de la comunión. Pero justo después del momento en el que Cristo se ha hecho presente en el altar, el momento de la consagración, hemos proclamado esa oración tan solemne, tan preciosa, que dice anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es ese versículo del Apocalipsis que decíamos antes y que después, como un eco, resonará en la petición del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Y justo después del Padre nuestro, más bien pegada al Padre nuestro, continúa la oración litúrgica diciendo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, que es otra vez repetir la misma petición del venga a nosotros tu reino. Su reino definitivo vendrá con la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Luego, en la misa, estamos siempre en torno al Padre nuestro, repitiendo continuamente esta petición, venga tu reino, el reino de Dios. Recordemos los números anteriores del compendio en los que hablábamos de él, del reino de Dios. Eran concretamente los números 133 al 135 del compendio, cuando hablábamos de que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, la parte del credo. Pero también podemos reconocer los antecedentes que hay de esta petición en el Antiguo Testamento, ya que Dios hizo de su pueblo un reino, cuyo rey, digamos, modelo, el rey pastor por excelencia, es el rey David. Es el modelo y la profecía del rey que vendrá, del rey con mayúscula, Jesucristo. Jesucristo es rey. Y de hecho querían proclamarlo como rey, cuando lo escuchaban hablar, cuando veían sus milagros. Sin embargo, Jesús deja muy claro que su reino no es de este mundo. Lo declara así, solemnemente, en su conversación con Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo, soy rey, pero no soy rey de este mundo. Mi reino es distinto del reino conforme se entiende en este mundo. No es para dominar, sino para servir. Y sobre la cruz, recordemos, estaba escrito su título de rey, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Luego su trono es la cruz, y desde allí llega a los corazones como llegó al corazón de aquel ladrón que se arrepintió, crucificado a su lado, que le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Luego vemos cómo se cumple lo que ya nos había dicho con su palabra, que su reino es un reino que se revela a los humildes y sencillos. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los poderosos y las has revelado a los sencillos. Y así también lo declara, por supuesto, la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos además, cómo no, las parábolas del reino, que se contienen en el capítulo 13 de San Mateo, Mateo 13, y que nos introducen en el misterio del reino de Dios como una realidad que ya está entre nosotros, que está creciendo por la acción del Espíritu Santo y por la colaboración que aportamos nosotros los hombres, pero que tiene que llegar a su plenitud en la otra vida. Son seis estas parábolas del reino. La primera, la parábola del sembrador, en la que se nos dice que el reino de Dios comienza precisamente por esa palabra que el Señor siembra en nuestros corazones, y por tanto la necesidad de que nuestro corazón sea esa tierra buena en la que la palabra de Dios, el reino, crezca. Después, la parábola de la cizaña, muy iluminadora, porque nos revela el misterio del mal presente en el crecimiento del reino de Dios. Crece la buena semilla, pero también esa cizaña que el demonio ha plantado y que muchas veces los hombres regamos y hacemos que crezca más de lo debido. La cizaña que ensombrece la acción del reino de Dios y que aparta a los hombres precisamente del reino. Porque el reino de Dios, como sigue después la parábola del grano de mostaza y de la levadura, es muy pequeño, apenas no se ve. Como hemos dicho antes, se manifiesta en el corazón de los más humildes y de los más sencillos, y por la caridad crece en el mundo. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que esas buenas obras que hay en el mundo se vean, y se vean más que las obras malas que desgraciadamente hacen tanto ruido y parece que son las únicas que hay. Venga a nosotros tu reino, Señor, que se vean y se multipliquen las obras de caridad en el mundo. Y finalmente las parábolas del tesoro y la perla y de la red. El tesoro y la perla, es decir, el reino de los cielos, es ese tesoro por el cual merece la pena dejarlo todo. Y si es un tesoro, si es una perla preciosa, deseamos este reino y así lo pedimos. Venga a nuestros corazones, Señor, tu reino. Vamos a hacer nuestra primera pausa de hoy para continuar después todavía con este número del compendio.
Reina, Señor, en nuestra casa. Reina, Señor, en nuestro corazón. Llena el silencio de hoy con tu abundancia de amor. Quédate siempre con nosotros.
Gracias, Jesús, porque me amas tal cual soy.
Nada es igual desde que supe de tu amor.
Te doy mi nada, mi todo, mi vida, Señor,
tómala antes de perderte.
Yo soy tu nada, tú mi todo, sin ti no puedo.
Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos con los números dedicados en el compendio al Padre Nuestro y en concreto a la petición Venga a nosotros tu reino. Los tres momentos definitivos del reino de Dios son la Encarnación, la Eucaristía y la Parusía. Así nos lo enseña también el Catecismo Mayor. La Encarnación en cuanto que desde que el Verbo se hace hombre y habita entre nosotros, ya para siempre, está iniciado el reino de Dios. La Eucaristía es esa presencia sacramental de Cristo entre nosotros, esa Pascua del Señor, el sacrificio redentor, memorial de su muerte y resurrección con la que nos ha salvado. La Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia vive de la Eucaristía. Pero ese reino de Dios que crece en la Iglesia llegará a su final con la segunda venida de Jesucristo, y a esta segunda venida de Jesucristo la llamamos así la parusía, el retorno definitivo del Señor con el advenimiento del cielo nuevo y la tierra nueva, que será la plenitud del reino de Dios. El reino de Dios es, por tanto, la persona misma de Jesucristo y con él todos los cristianos que Cristo ha querido asociar a su persona a través del bautismo, que formamos el misterio de la Iglesia. Es por tanto también el reino de Dios, el misterio de la Iglesia, que llegará a su plenitud en la Iglesia celestial o en la Jerusalén celestial. En la liturgia y en concreto en la solemnidad de Cristo Rey se dice que el reino de Dios es un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Son unas definiciones preciosas del reino de Dios y que si las meditamos un poco nos harán desear con mayor ardor la venida de este reino. Un reino de verdad y de vida, es decir, en un mundo en el que vivimos, en el que reinan la mentira y los atentados contra la vida humana, la falsedad en la que vivimos y tantas vidas humanas como son destruidas, especialmente las vidas humanas más inocentes o que acaban de ser concebidas, pedimos esa venida del reino de Dios como diciendo que se acabe toda esta falsedad y reine la verdad y la vida. Reino de santidad y de gracia, porque lo mismo, en un mundo donde estamos tan rodeados del pecado dentro y fuera de nosotros, pedimos esa santidad, esa pureza, esa alegría que da la gracia de Dios. Y finalmente, reino de justicia, de amor y de paz. La paz es lo que todos deseamos, y esa paz auténtica y definitiva solamente vendrá con la llegada del reino de Dios. Por lo tanto, decir «venga a nosotros tu reino» es algo que deseamos todos, aunque no lo manifestemos, o aunque atrapados por los bienes terrenales, lo pensemos como algo muy diverso. Incluso los mismos cristianos aceptamos que ese reino vendrá, pero no lo deseamos de verdad. Parece que nos agarramos a esta vida permitiendo el pecado y las injusticias, y luego decimos que amamos a Dios, pero en realidad no lo estamos deseando ardientemente, no estamos deseando ardientemente su venida. Ante tanta injusticia, sufrimiento, debe salir de verdad de nosotros ese grito desgarrado: «Venga a nosotros tu reino». Tertuliano tiene un precioso texto que recoge el Catecismo Mayor en el número 2817, y dice así: «Incluso aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición, dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires bajo el altar de Dios invocan al Señor con grandes gritos: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Señor, apresura, pues, la venida de tu reino». Hasta aquí la cita de Tertuliano. A nosotros, cristianos, nos toca, pues, pedir que venga el reino del Señor y trabajar al mismo tiempo para que este reino sea ya en nuestra vida una realidad, ser trabajadores humildes de la viña del Señor, como decía Benedicto XVI, trabajadores de su reino, constructores de la paz, como dice la bienaventuranza. Necesitamos humildad para vivir el presente con la esperanza puesta en el futuro, en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sano equilibrio católico. No vivimos de la nostalgia del pasado ni de los sueños del futuro, sino vivimos el presente trabajando por cambiarlo, conformándolo con el amor del Evangelio, sabiendo que la misericordia de Dios siempre nos ha acompañado y que su providencia en el futuro siempre nos guiará. Entre la misericordia y la providencia debemos desear que venga el reino del Señor y cumplir la voluntad de Dios en el presente, puesto que esa es precisamente la siguiente petición del Padre nuestro: «Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo». Vemos, pues, la unidad tan grande y el orden tan preciso que hay entre las diversas peticiones del Padre nuestro. Vamos a pasar, por lo tanto, a esta siguiente petición: «Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo», y vamos a escuchar para ello la pregunta 591.
¿Por qué pedimos «hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo»?
La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra como se ha realizado en el cielo. Por la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla.
La voluntad de Dios sobre todos los hombres es su salvación, es decir, que participen de la gloria infinita de Dios. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Que todos los hombres amen a Dios y se amen entre ellos, según el mandamiento del Señor, Juan 13, 34. Esa es la voluntad de Dios, la plena realización del ser humano en el conocimiento y en el amor a Dios y a sus hermanos. Leemos ahora otro texto de San Pablo. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Cristo se propuso de antemano: hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, a Él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano, según el previo designio que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, Es la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 9 al 11. Luego, la voluntad de Dios es ese designio de Dios, ese plan de Dios, trazado desde toda la eternidad y proyectado sobre la historia y sobre cada uno de nosotros. Es un designio, dice San Pablo, benévolo, es decir, para el bien nuestro. Muchas veces podemos ver en contraposición nuestra voluntad con la voluntad de Dios y pensar que el aceptar la voluntad de Dios de alguna manera me quite a mí la libertad. No, no es así. No es ese el planteamiento, porque la voluntad de Dios lo que está buscando precisamente es mi bien. Dios ha establecido un designio benévolo, un designio para el bien, sobre el mundo y sobre mi vida. Ni el mundo ni nuestra propia vida concreta están abandonados al absurdo o al azar. La historia y mi propia historia ha sido diseñada por Dios para ser recorrida por un precioso camino que Jesús recorrió primero, el camino del amor en este mundo, que me llevará al amor con mayúscula, al amor eterno que es el mismo Dios. Y ese camino está marcado por el mismo Dios. Él que me ha creado y me conoce, me señala también el camino exacto para mi felicidad, un camino que es su voluntad. El camino está marcado por Dios. Ese es su designio, su voluntad para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero respeta nuestra libertad. Al ser un designio de amor, no puede forzar Dios a nadie a recorrer este camino, a acoger su voluntad. Nos quiere mostrar su designio, su voluntad, y quiere que lo sigamos, que sigamos este camino. Es más, nos ha dado a su Hijo, que es la verdad y el camino mismo, para que tengamos la vida. Pero este camino, su voluntad sobre nosotros, lo tenemos que acoger libremente. No es una predestinación en sentido estricto que anula nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios es un camino de amor que debemos descubrir y que estamos invitados a seguir. Por eso, como depende también de nuestra voluntad el que sea realizada o no la voluntad de Dios en nosotros, le pedimos fervientemente en el Padre nuestro que se haga su voluntad, que nos ayude a descubrirla primero y que nos dé fuerzas también para seguirla, sobre todo cuando esta voluntad de Dios está en contraste con lo que equivocadamente pretenda mi propia voluntad en algunos momentos determinados. Luego, nuestra vida cristiana será un acoger la voluntad de Dios como ese designio lleno de amor y que conduce siempre a mi bien, y ese acoger la voluntad de Dios es el acto libre que me permitirá adaptar mi propia voluntad a la voluntad de Dios. Jesús es siempre nuestro modelo y nos enseña que lo principal es esto, hacer la voluntad del Padre. Precisamente eso lo subrayó continuamente en su vida. He venido para hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 7, aquí estoy, oh Padre, para hacer tu voluntad. O Juan 8, 29, yo hago siempre lo que le agrada a él, al Padre. Y por supuesto, aquel famoso pasaje en la agonía de Getsemaní, cuando ante el sufrimiento de la pasión acepta la voluntad del Padre diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, porque nos estamos alargando ahora un poquito, pero continuaremos con esta misma pregunta en el siguiente cuarto de nuestro programa.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
La voluntad de Dios es ese designio de benevolencia de Dios sobre la humanidad y sobre cada uno de nosotros. Es el bien para nosotros. Dios no quiere en ningún momento para nosotros el mal. Si lo permite en algún momento, si permite que suframos, es para conseguir un mayor bien, para que alcancemos una santidad más grande. Esto lo descubrimos a través de la fe, la grandeza y la bondad de la voluntad de Dios y el conformarnos a ella como esa fuente del bien y de la felicidad para nosotros. Estamos hablando de la virtud de la obediencia, esa obediencia de la fe, esa aceptación de la voluntad de Dios que han mostrado los grandes personajes de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, el mismo rey David, los profetas, y en el Nuevo Testamento, siguiendo el modelo de Jesucristo, en primer lugar, la Santísima Virgen y con ella los apóstoles y después todos los santos a lo largo de la historia. Siempre han tenido ese deseo grande de que se cumpla la voluntad de Dios y por lo tanto han rezado el Padre Nuestro y han hecho esta petición con todo su corazón, de manera auténtica. La obediencia debida a Dios, como Dios es Padre, no es una obediencia de esclavos, sino de hijos que obedecen a su Padre, que saben que lo que les manda su Padre es precisamente su bien. La fe nos ayuda a comprender que Dios es bueno y quiere nuestro bien, y que no hemos de tener miedo, por lo tanto, a su voluntad, porque este es el problema, que muchas veces tenemos miedo a la voluntad de Dios. Nos fiamos más de nosotros que de Dios. Luego, rezar el Padre Nuestro es un abrirnos a Dios, un confiar en Él, y ante nuestra petición de que se haga su voluntad, Dios nos responde no sólo mostrándonos su voluntad, sino dándonos la gracia y la fuerza para aceptarla y para realizarla. Igualmente, el Padre Nuestro me dispondrá para esa labor de discernimiento de saber cuál es la voluntad de Dios concretamente sobre mi vida. La oración nos posibilita, con palabras de San Pablo, a distinguir cuál es la voluntad de Dios, Romanos 12:2, y obtener constancia para cumplirla, según el versículo de la carta a los Hebreos 10:36. Luego hay esa relación de la oración con la voluntad de Dios. La oración nos abre el corazón y nos ilumina para que en la oración sepamos discernir entre esas dos posibilidades o más que tenemos a veces y que no sabemos cuál es exactamente la voluntad de Dios, llevando esa cuestión, ese problema, esa duda interior que tenemos, llevándola a la oración, es como el Señor nos podrá iluminar. Y también al revés, si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese Dios lo escucha, dice el apóstol San Juan en su Evangelio, capítulo 9, versículo 31. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese Dios lo escucha. Luego, esta petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, nos lleva a abrirnos, por supuesto, a la voluntad de Dios, pero es que el mismo cumplimiento de la voluntad de Dios me posibilitará hacer una oración auténtica y una oración que dé su fruto, recibiendo la gracia que espero de Dios. A este hágase tu voluntad añadimos en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el cielo habitan los ángeles y los santos, es decir, los que han cumplido la voluntad de Dios perfectamente y por lo tanto gozan de esa amistad eterna con Dios. Los ángeles que no sirvieron a Dios precisamente se apartaron de Él, de manera que en el cielo están los ángeles y los santos que han cumplido y cumplen perfectamente la voluntad de Dios. Luego lo que estamos pidiendo es que se cumpla en la tierra, igual que se ha cumplido en el cielo y se sigue cumpliendo en el cielo, la voluntad de Dios, ya que en la tierra nuestra voluntad humana muchas veces se revela o se opone a esa voluntad de Dios. Y así esta petición del Padre Nuestro es esa mirada confiada al cielo para aprender de los ángeles y de los santos a cumplir la voluntad de Dios y a pedir también su intercesión para que esto sea así. Finalmente, no podemos dejar de decir que el hágase tu voluntad del Padre Nuestro tiene una correspondencia directa con el Hágase en mí según tu palabra de la Santísima Virgen. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, podemos recordar a la Santísima Virgen ante el ángel diciendo estas mismas palabras, con esta actitud de obediencia a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra, no es sino hágase tu voluntad. Luego, la primera que hizo esta petición del Padre Nuestro en el Nuevo Testamento, así literalmente, fue la Santísima Virgen. Y podemos encontrar en esta parte del Padre Nuestro pues esa dimensión mariana tan preciosa y que nos ayudará a vivir mejor y a hacer mejor esta petición como todas las demás del Padre Nuestro. La voluntad de Dios abre a María al amor que acoge a Cristo en su seno y después la abre también a cada uno de nosotros, siendo de nuevo obediente a la voluntad de Dios, que le muestra a su Hijo clavado en la cruz diciendo: «He ahí a tu Hijo a partir de ahora». Nos recibe como madre, lo hace en espíritu de obediencia y de nuevo pronunció en su corazón esas mismas palabras: «Hágase tu voluntad, hágase en mí según tu palabra». Luego, por medio de María, vemos cómo ese «hágase la voluntad de Dios» es en realidad la apertura del corazón al amor que Dios nos muestra y al amor que Dios quiere que realicemos en este mundo. Vamos a concluir ya, amigos, nuestro comentario de hoy, y lo vamos a hacer de nuevo con textos de santos padres, es decir, de los primeros teólogos que tuvo la Iglesia, y entre los cuales tantos hicieron comentarios sobre el Padre Nuestro. Vamos a leer hoy unos textos que vienen contenidos además en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, y que corresponden a San Cirilo, a Orígenes y a San Juan Crisóstomo. Solo un corazón puro puede decir con seguridad: «Venga a nosotros tu reino». Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir: «Que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal». Romanos 6:12. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a Dios: «Venga tu reino». San Cirilo de Jerusalén, en sus Catequesis Mistagógicas, número 5. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, ésta se hará tanto en la tierra como en el cielo. Del teólogo Orígenes, en su Tratado de Oración. Considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende sólo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice: «Que tu voluntad se haga en mí o en vosotros», sino en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo. San Juan Crisóstomo, en su comentario al Evangelio de San Mateo.
Han escuchado en Radio María El compendio del catecismo, con el padre Íñigo Ugalde.